RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿De dónde proviene el conocimiento?
Esto es una información adquirida por
lo que se adquiere como información relativa a un campo determinado o la totalidad.
Incluye el saber qué, el saber cómo, el saber cuándo.
Conocer también puede ser divertido.
Invitados, entrevistas, los protagonistas de la comunidad universitaria, todos involucrados en Saberes en Cuestión.
Muy pronto por Radio UNAD Virtual.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la conducción de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica de Daniel Mejía.
Qué triste vive mi gente en las casas.
Emitimos desde Colombia por la radio UNAD Virtual de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Saludamos a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y la emisora de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo 99.7 FM. Bueno amigos, hoy vamos a tener un programa bien especial. Vamos a hablar con el profesor Carlos Mario. Él es abogado de la Universidad Libre, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de La Habana y es coordinador zonal de investigación de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Con él vamos a hablar sobre el proceso de paz y todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales y estudiantiles. Bienvenidos.
En las casas de cartón viene bajando el obrero.
En debate en línea. Personajes.
Bueno, Carlos Mario, te doy la bienvenida a nuestro programa Debate en Línea, en nuestra sección de personajes, para preguntarte cómo percibes tú los movimientos sociales y bueno, todo lo que sucedió el pasado 9 de abril, en donde hubo una gran manifestación precisamente en favor de la paz, pues de todos los colombianos, tanto los que vivían acá como en el exterior.
Yo creo que lo fundamental es la paz. María B., antes pues saludarte y agradecerte la invitación a tu programa Debate en Línea. Insisto, lo fundamental para nosotros los colombianos es indudablemente la paz. Ahora, la marcha no es otro ejercicio diferente a la validación por diferentes sectores de la sociedad de este proceso. Es decir, hay sectores de la sociedad colombiana que a través de la organización popular, de la movilización, validan este proceso como necesario y como fundamental para el proceso de para el futuro de nuestro país.
¿Tú crees que Colombia está preparada para afrontar este proceso de paz, digamos en el momento en que, pues como se hizo en el pasado con el M-19, se permita que algunos dirigentes de las FARC pudieran llegar, o algunos de los miembros de este grupo, o el ELN o cualquier otro, pudieran llegar a asumir, un partido político?
Yo creo que no es solo que estemos preparados, es que nos debemos preparar para un proceso de paz. La firma de los acuerdos en La Habana no es el fin del proceso de paz, es solo una etapa de ese proceso de paz. Ahora, como llevamos para hacer un periodo corto, 50 años de violencia, los colombianos tenemos internalizado, es decir, en nuestro mundo interior, procesos de violencia a través de nuestra habla, a través de nuestros símbolos, a través de nuestras expresiones. Más allá de que participe o no la FARC o el ELN de un proceso político, que sería solo un paso en ese ejercicio, lo fundamental es que los colombianos realicemos un ejercicio cívico en donde manejemos las relaciones entre otros, entre nosotros, de manera diferente. Si uno recibe algún amigo extranjero en Colombia y uno lo atiende, como buen colombiano uno lo atiende llevándolo a pasear, ofreciéndole platos típicos, y la pregunta del extranjero evidente es: ¿y cómo con esta atención que tú me has dado son tan violentos? Y la respuesta es: no toques temas que no debes tocar, porque no salimos de esta recepción tan linda que te hemos hecho. Asimismo, cuando va uno en la calle, que no toque uno temas con otro, porque de un tropiezo o de una mala palabra pueden salir procesos de violencia inmedibles. Eso es a largo plazo y a mediano plazo lo fundamental en un proceso de paz.
Bueno, hemos tenido ejemplos a nivel internacional, Carlos Mario, pues de este líder casi que, bueno, digamos no tanto espiritual como Gandhi, pero digamos Nelson Mandela, que logró pues a través de liberar pues al África del apartheid, y bueno, él sufrió muchísimo y escribió, pues un periodista escribió un libro sobre, bueno, todas estas virtudes o procesos que él tuvo que pasar. Y definitivamente tiene que haber un perdón, o sea, un perdón y una reconciliación, pero mucha gente siente que ese perdón o esa reconciliación es impunidad. ¿Cómo podrías tú, digamos, como historiador, conocedor pues de todos estos fenómenos, cómo no confundir, digamos, el aceptar que ya debemos parar con la violencia, pero que también, digamos, la justicia también pueda, digamos, actuar sin que interfiera en este, digamos, en este proceso que se está dando?
El perdón es un proceso necesario para la paz. Hace muchos años de estudiante le escuchaba yo a un italiano, año 96, 97, un italiano que era necesario el perdón para la paz. Y en mi dogmatismo de estudiante le decía: sí, pero como los muertos no son suyos, usted dice que el perdón hay que darlo. Hoy, a mis 35 años, 15 años después, incluso a pesar de nuestros muertos, el perdón hay que darlo. Por supuesto, con el cumplimiento de los rigores propios de un sistema penal que no deje en la impunidad los crímenes cometidos en la guerra. Pero más allá del cumplimiento por parte de actores de ese ejercicio, está el proceso de mi perdón para poder generar esas nuevas relaciones de las que estábamos hablando en el interrogante anterior. Si no somos capaces de generar unas relaciones diferentes entre nosotros a partir del respeto a la diferencia, de la aceptación del otro como diferente, no seremos capaces de convivir en paz, y seguramente se hará un acuerdo con la FARC o con el ELN, se desmovilizarán y vendrán otras formas de violencia más o menos complejas de acuerdo al ambiente de los años, y nunca saldremos de este proceso. Es necesario una pedagogía del amor, una pedagogía de la aceptación en la diferencia que nos permita relacionarnos respetando las diferencias de unos a otros.
Bueno, hay algunas posiciones dentro de la opinión pública, bueno, que pudieron ver en los diferentes medios de comunicación, pues cómo se ha llevado, digamos, este proceso en La Habana. Y lo que mucha gente dice es que ha sido un proceso como a escondidas de la opinión pública, aunque hay una página donde los colombianos pueden mirar, digamos, los procesos o los acuerdos a los cuales han llegado. Lo que la gente dice es, bueno, hay actores en conflicto, llámese como se llame el grupo, o sea, no solamente guerrilla, paramilitares, bueno, los actores que durante muchos años, digamos, digamos, en cierto modo han desestabilizado un poco, digamos, el sistema político del país. Lo que mucha gente dice es, bueno, con el M-19 sí, ellos eran... Sí, luchaban por un ideal, por algo, y bueno, finalmente, gracias a Dios, se reinsertaron, son gente que de verdad ha hecho, inclusive han dado ejemplo como el doctor Navarro Wolf, que fue designado pues como el mejor gobernador de Nariño, y él pues, digamos que llevó un proceso de tiempos y ellos tenían, digamos, como unos ideales, tenían preparación, eran personas que luchaban por un ideal. Desafortunadamente, pues, con el negocio del narcotráfico y demás, se perdieron esos ideales y ya se ha ido solamente, digamos, como a otro tipo de cosas, tanto así que la gente que se ha entregado, pues, de los diferentes actores armados, pues cuentan sus testimonios de cómo es realmente vivir pues en la selva, etc. ¿Cómo podríamos, no sé, como limar esas asperezas y evitar que de pronto haya una guerra, ¿no? Porque de todas maneras confrontación va cara a cara, va a haber de esa gente con la opinión pública, con los medios, con el Estado, con el sistema político. Entonces, ¿cómo uno pensaría, cómo pueden llegar a un acuerdo?
El acuerdo para Colombia y la paz, vuelvo e insisto, es necesario. Ahora, ¿por qué llegar a un acuerdo? Desde las guerrillas, tecnológicamente es inviable llegar al poder por la vía armada. Es inviable, la tecnología en los últimos 5 o 10 años lo ha demostrado, la ubicación a través de sensores y de GPS hace inválida la vía armada como mecanismo para acceder al poder. Yo creo que esa es una... de eso se ha dado cuenta las guerrillas colombianas. Por parte del Estado son necesarias las transformaciones sociales que posibiliten una mejor distribución de la riqueza en nuestro país, que permitan una participación democrática más efectiva de los ciudadanos, que constituyan, o que la ciudadanía se constituya como reflexiva, participativa y crítica. Si ubicamos esas dos necesidades, a mi modo de ver, es lo que tiene sentado a estos actores en La Habana. Es decir, hay necesidades y posibilidades de ceder de ambos actores. Es decir, el establecimiento colombiano se ha dado cuenta de que para que este país avance por las sendas de un bienestar mayor para su población se necesitan transformaciones y están dispuestos a hacerlas. Transformaciones que se han negado durante mucho tiempo a hacerlas. Y por otra parte, las guerrillas se han dado cuenta que la vía militar es tecnológicamente inviable y muy costosa en vidas humanas. Esas dos situaciones los tiene sentado y necesariamente con nuestras ganas de paz también los llevarán a la paz.
Bueno, como tú bien dices, Carlos Mario, pues ojalá pues la sociedad colombiana logre entender pues que los procesos de paz no son fáciles y que a veces pues hay que ceder algunas cosas para poder lograrlo. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito.
Muy pronto una visión que transformará tu manera de escuchar la cultura a través de Radio UNAD Virtual.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, Carlos Mario, hablemos un poquito de los movimientos estudiantiles. Recientemente, bueno, un partido político que tuvo gran auge entre la juventud, que fue el Partido Verde, pues todo se preveía que Antanas Mockus, que en ese tiempo era pues candidato a la presidencia, pues uno creería que él hubiera podido llegar a ser presidente con este, digamos, con la acogida que él tuvo con los jóvenes. Sin embargo, esto solamente se limitó a las redes sociales. Pero a la hora de la votación la situación fue bien diferente. Entonces, ¿qué pasa allí con los movimientos estudiantiles?
Sobre el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil tiene aciertos maravillosos. Es beligerante, es emprendedor, es participativo, se moviliza, tiene la fuerza propia de la edad, pero tiene una debilidad: su mismo carácter. ¿A qué me refiero cuando su debilidad es su mismo carácter? La vida de estudiante son 5-6 años de pregrado, o sea que es un proceso de paso, y en ese proceso de paso, si el estudiante no entendió que su vida de estudiante era participar en la vida estudiantil para procesos de transformación de la educación, no se movilizó y pasaron los 5 años. Pero si el estudiante fue partícipe y se movilizó, será en su periodo de estudiante, porque luego va a asumir otros procesos en su vida laboral. Entonces, ese es el dilema del movimiento estudiantil, que es bello, hermoso, romántico, logra en muchas ocasiones lo que se propone, pero es un movimiento corto por la misma vida del estudiante. Y no todas las generaciones y no todos los estudiantes logran tener acumulados hacia atrás y que siempre haya un flujo de estudiantes participativos y movilizadores, sino que eso es una ola. Eso sobre el movimiento estudiantil. Ahora, sobre la construcción de la ciudadanía, muchos historiadores en Colombia, cuando se estaba constituyendo la nación en ese proceso tan largo que fue la regeneración, han definido o lo han tratado así, que para la élite colombiana fue más fácil construir buenos cristianos que buenos ciudadanos. Es decir, les importaba más que fueran buenos cristianos y no ciudadanos. Eso está reconocido por la historiografía. ¿Por qué? Porque el buen cristiano tiene temor de Dios y por lo tanto tiene esa idea de que las cosas que nos pasan porque así lo quiso Dios nuestro Señor. Y eso no moviliza. Si las cosas me pasan porque a mí me deben pasar, pues yo no tengo por qué movilizarme. Pero si yo soy un ciudadano crítico y reflexivo, yo me movilizo por mis derechos.
Pero si tú te fijas, Carlos Mario, cuando uno revisa los periódicos de las noticias, la gente se lanza en ristre, o sea, como que con la lengua hacen maravillas, ¿sí? Pero la gente no actúa, y fue lo que pasó con el movimiento estudiantil cuando se lanzó el Partido Verde, que en las redes sociales se inundaron y todo el mundo juró que Antanas Mockus iba a ser el presidente porque dijeron no.
Porque no hay estructura, no hay estructura de ciudadanía participativa. Es decir, no solo lo podemos medir por un momento de euforia, sino por una constante que obedece a una construcción de María Beatriz o de Carlos Mario como ciudadanos de un país que es Colombia, por el cual desarrollo yo mi participación en procesos políticos, culturales y sociales y con el que me identifico. Colombia es mi fin. Colombia, una patria humana que respeta la diferencia, que respeta la diversidad. No la identifico con un gobierno de turno. Cuando yo logro eso, cuando para mí Colombia no es ni Pastrana, ni Uribe, ni Santos, cuando Colombia es mi nación, mi patria, cuando yo tengo constituida una ciudadanía responsable, una ciudadanía crítica y reflexiva, que es tarea del Estado, pero tarea también de las instituciones educativas, los procesos serán diferentes, tanto en la participación, tanto en el ejercicio consciente en mis decisiones como ciudadano.
¿Tú crees que a Colombia le falta o digamos que se impulse más lo que es la cultura política, digamos desde el colegio que se genere, aunque bueno, no sé si en algunos colegios, no sé si ya quitarían la cátedra de historia, pero ¿tú crees que la gente debería tener más conocimiento de la cultura política para poderse expresar como debe ser?
Por supuesto. Es que la construcción de la ciudadanía hace parte de la cultura política de un pueblo. ¿Para dónde vas tú como ciudadano? ¿En qué sociedad? ¿Qué sociedad quieres? ¿Por qué sociedad es la que tú luchas?
Bueno, pero en la parte histórica, Carlos Mario, un poquito, cuando pues nosotros, digamos que en teoría nos independizamos, porque pues creo que a la hora del té no fue verdad, ¿no? Porque si nos hubiéramos independizado de verdad seríamos diferentes. ¿Tú no crees que esa culturación, o sea, lo que hizo Colombia fue que tomó el modelo, digamos, español, ¿sí? Y lo, digamos que lo adaptó, pero no, pero quitó de tajo lo que era la esencia colombiana que venía pues de nuestros indígenas, de nuestras costumbres ancestrales, y por eso Colombia no logró asentarse como, no sé cómo decirlo, como un país con lo que hablábamos, con una identidad propia, sino que cogió cogió primero el modelo español y luego cogió otros modelos que hacen que nosotros seamos y no seamos al mismo tiempo.
Fíjate que es un tema tan complejo y con varias aristas que sigámoslo construyendo en torno a la ciudadanía. Si uno mira en América Latina, países como Argentina, México y Brasil, en particular México, nosotros tenemos, por ejemplo, cómo la revolución liberal del siglo XIX de Benito Juárez fue un proceso para construir ciudadanía. Ciudadanía secularizada, laica, respetuosa de las libertades del otro. En esa misma idea viene el proceso de la Revolución Mexicana de Pancho Villa y de Zapata en el 1910, que viene a sumar al indio en su proceso de construcción de la nación. Y luego viene Cárdenas en su revolución liberal de los años 30 a alimentar esa construcción de la ciudadanía. En el caso colombiano, nuestras revoluciones liberales han sido seguidas de periodos conservadores que eliminan los avances de las transformaciones liberales que pretendían construir ciudadanía en libertades democráticas. Ese es un síntoma, o esa es una de las razones para que nosotros estemos hablando de la ausencia de una identificación con la nación y de una identificación de mi proceso como ciudadano participativo.
Bueno, finalmente, Carlos Mario, ¿cuál sería como el mensaje que tú le darías, bueno, a todos nuestros oyentes, llámense estudiantes o personas adultas o niños, de cómo, digamos, empezar a sentir esa ciudadanía, como bien lo dices tú? ¿Desde dónde arrancaríamos? ¿De pronto de la casa, con nuestro comportamiento, intentando quitar algunas actitudes para mejorar con el ejemplo? O sea, ¿cómo sería eso?
Indudablemente, este proceso debe partir de algún lado. Algunos pensarían que es tarea fundamental del Estado como máxima institución de nuestra sociedad. Otros pensarían que es desde la familia. Otros pensarían que es desde su iglesia. Otros pensarían que es desde las instituciones educativas. Lo fundamental es, cualquiera que sea mi espacio, cualquiera que sea mi espacio para iniciar mi ciudadanía participativa, debe partir de una claridad en lo que yo como ciudadano quiero de mi accionar y como lo que yo como ciudadano quiero de mi sociedad. Ya estamos en momentos en donde no hay que salir a hacer profecías. Con el ejercicio de transformación mío, puedo irradiar procesos de transformación colectivos. Ya no hay que salir a transformar con vademécum o Biblias en la mano a toda una población y el último que se transforma soy yo. Ahora, construimos ciudadanía y transformamos esta sociedad transformándonos nosotros mismos para aspirar a nuevas relaciones sociales a partir del respeto a la diferencia.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, Carlos Mario, tú nos podrías dar de pronto un correo de si la gente está interesada, bueno, en conocer un poquito más de, digamos, de la parte histórica, o qué libro recomendarías tú para que la gente como que empezara, digamos, como ese proceso, ¿no?
Con mucho gusto, María B. Pueden escribirme a carlos.manrique@unad.edu.co y responderé con la mayor de los gustos. Y un texto maravilloso que pueden leerse a cualquier edad o releerse si ya lo han leído es el texto de Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Es un texto que vale la pena disfrutar.
Gracias a la vida me ha dado tanto.
Bueno, gracias, Carlos Mario, por haber estado con nosotros. Y pues te invitamos a un próximo programa para hablar de esos temas tan interesantes. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Producción técnica, William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.